Duna, sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 27 de abril. Estamos como siempre en 89.7 en Santiago, 104.1 para el Paraíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna y a escucharnos en el lugar donde a ustedes se les ocurra. Sí, incluso en esos lugares nos pueden escuchar, en todas partes. Gracias a la aplicación Radio Duna también pueden entrar a duna.cl en su smartphone, su tablet, su computador, el dispositivo que tengan a mano, y ahí pueden encontrar toda nuestra programación y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy, como buen día miércoles, estaremos con Alejandra Mulé y sus sabores frescos. Algunas buenas recomendaciones para estos días en que ya se empieza a asomar el frío. Mañana, de hecho, va a haber, se anuncian como 2 grados de temperatura en la mañana. Así que va a estar bien heladito. Podría llegar incluso a los 0 grados en algunos lugares acá de la capital. Así que a prepararse para la llegada del frío. Y también vamos a estar con un interesante entrevistado, autor de un libro que acaba de aparecer de Editorial La Pollera, que se llama Náusea, crónica de una zona de sacrificio. Él es Esteban David Contardo, él es licenciado en letras y hace este recorrido del cual surge esta crónica por una de las varias zonas de sacrificio que hay en nuestro país. Ya la pura denominación zona de sacrificio da cuenta de un lugar, de un territorio que de alguna manera ha sido ya dejado, abandonado a su suerte. En este caso se trata tal vez del más emblemático y el más característico de estos territorios de sacrificio o zonas de sacrificio, que es el Parque Industrial de Quintero Puchuncaví Ventanas. A toda esa zona que desde hace décadas, ¿no? Porque ya no es una cuestión de años o de últimas administraciones, de últimos gobiernos, son décadas. La chimenea, la clásica chimenea de ventana, ya no sé, de la fundición de ventana, no sé cuántos años tendrá a estas alturas, pero uno la puede recordar desde, por lo menos yo la recuerdo desde que era chico, ahí presente esa chimenea y con. A sus espaldas, de alguna manera, porque está frente al mar, pero a sus espaldas, si es que tiene espalda la chimenea, pero me entienden lo que digo, hacia el interior, hacia la cordillera, a este páramo creciente, además, porque se iba extendiendo con el tiempo, producto de no solo de esa chimenea, sino que también de todo el resto de las instalaciones industriales que se han hecho allá durante, como les decía, varias décadas. Así que estaremos conversando acerca de esta crónica que encontró el autor Esteban David Contardo, que encontró ahí en ese lugar y cómo se vive en una zona de sacrificio. Oye, un día, la verdad que complejo otra vez, pero donde pareciera que el orden, las instrucciones, la mayor coordinación empieza, que fue lo planteado ayer por el presidente y a todo su equipo de gobierno y también a los dirigentes de los partidos de gobierno, empiezan a dar de alguna manera fruto y empiezan a notarse efectivamente en las decisiones que se toman, que parecen más de alguna manera consolidadas. Y una de ellas tiene que ver con lo que se ha perseverado durante esta jornada, la decisión del gobierno de invocar la ley de seguridad del Estado frente al paro de camioneros. Esto comenzó el día lunes y se hizo más intenso y extenso ayer de martes, y ha persistido. Hoy día ustedes recordarán lo que pasó ayer, este ultimátum de la ministra del Interior, que fue ratificado después por el propio presidente Boric, que les dan hasta las 4 de la tarde. Bueno, siguieron hasta las 5, hasta las 6, hasta las 7. No todos, pero varios grupos de camioneros en distintas partes del país, particularmente en la zona del Maule y también en Antofagasta. Por lo que el gobierno, lo comentábamos ayer, decidió invocar precisamente la ley de seguridad del Estado. Pero se invocaba para poner fin al paro, para que Carabineros interviniera y se pusiera fin efectivo a este paro. Pero bueno, persistieron y ahora lo que hay ya no es simplemente una invocación a la ley, sino que querellas invocando esta ley. Querellas dirigidas a todos quienes resulten responsables de estas paralizaciones y estos bloqueos. Más que la paralización, es obviamente el bloqueo de las carreteras lo que genera el problema. Dijo ayer el presidente que no es aceptable y es nuestro deber como gobierno y mi deber como presidente de la República garantizar el libre tránsito por nuestro país. Y ahí es cuando se ratifica este plazo de las 4 de la tarde. Finalmente, se informó hoy día la presentación de 7 querellas por ley de seguridad interior del Estado. Esto en distintas partes del país, y se suman a las 2 que ya se había anunciado ayer, Maule y la región de Antofagasta. Ha habido bastante respaldo de parte del mundo oficialista a la medida del presidente. Ustedes pueden ver aquí la toma de posiciones es obviamente, da lo mismo lo que... Bueno, y da lo mismo también lo que hiciera el gobierno de Piñera, sí, las posiciones estaban tan prefijadas no valían argumentos, no valían razones, lo único que valía era la razón política y electoral. Soy de un lado o soy del otro, por lo tanto, si soy de este lado tengo que pensar, tengo que aplaudir todo, si soy del otro lado tengo que rechazar y criticar absolutamente todo. No importan los argumentos, no importan finalmente las razones que se esgriman. Bueno, por lo mismo en la oposición han reprochado. No la medida, a ver, la medida misma sí, pero en un contexto más general. Porque lo que plantean es, bueno, ¿por qué se invoca la ley de seguridad del Estado en este caso y no se hace, por ejemplo, en la Araucanía? Hechos de desorden o de violencia que ocurren en otros contextos. Se levanta la ley de, o se levantan las querellas, o se retiran las querellas por ley de seguridad del Estado en aquellos hechos originados en el estallido social, pero bueno, se invoca ahora con esta movilización, este bloqueo de carreteras por parte de los camioneros. Aparecieron muchos parlamentarios opinando acerca de esto. Como les decía, las posiciones ya están absolutamente definidas y lo más probable es que así sea durante todo el gobierno y así sea de aquí en adelante. Y cosa que es bastante negativa, porque ya a estas alturas nadie se atreve, nadie tiene finalmente la valentía, la libertad personal y la independencia de juicio como para decir, a ver, atendamos a las razones, atendamos a los argumentos, porque puede ser que el gobierno del cual yo soy partidario se esté equivocando o el gobierno del cual yo soy opositor esté haciendo las cosas correctamente. Y eso efectivamente puede ocurrir, pero claro, encontrar con, a estas alturas algún político que sea capaz de, como dicen los americanos, de cruzar el pasillo y asomarse de alguna manera a las razones y la visión que tiene el otro lado, bueno, desgraciadamente es muy difícil de encontrar. Así que de aquí en adelante lo que vamos a ver sin duda tiene que ver con eso. De hecho, es tanto así que algunos parlamentarios de oposición que ya están intentando definir algún tipo de, no de acusación constitucional, no todavía, pero sí alguna ofensiva en contra de la ministra del Interior. Lo que quieren es instalar una comisión investigadora acerca de las acciones de la ministra del Interior y particularmente su de acuerdo con lo que plantean ellos, su inacción frente a determinadas decisiones que se deberán haber tomado, particularmente todo lo que tiene que ver con el orden público. Así que, bueno, así está planteada la cosa en este minuto. Desgraciadamente se va haciendo cada vez los distintos lados, digamos, se van atrincherando cada vez más y la situación se sigue polarizando, lo que sin duda va a afectar finalmente no solo la conducción política, sino que en general la discusión y el ambiente político. Y recordemos que tenemos que los chilenos tomar decisiones bien importantes durante este año. Oye, bueno, hay cosas que pasan en uno dice, esto pasa solamente en Chile, algo que, no sé, que se instala, que se muestra como una iniciativa positiva y qué sé yo, y termina siendo vandalizada. Pero no pasa solamente en Chile. Fíjense que en Barcelona, en España, una biblioteca, una pequeña biblioteca, es una biblioteca de, efectivamente, de préstamo de libros, centro de información también, punto de recarga de teléfonos, etcétera, instalada en una cabina telefónica. Es muy pequeñito, una cabina telefónica de las pocas que quedan en Barcelona, y de hecho esta es la última que queda ya en Barcelona, y las pocas que quedan en España, la convirtieron en esta biblioteca en miniatura. Abrió sus puertas el sábado, que es el día de San Jordi, y ahí, bueno, ellos ahí intercambian libros y qué sé yo, flores y otras cosas. Bueno, y ahí entonces se inauguró esta pequeñísima, esta diminuta biblioteca. El punto es que apenas un día después, un par de días después, tuvo que cerrar después de ser vandalizada. Ahora están reparando los daños. ¿Qué pasó? Bueno, que pintaron esta cabina telefónica con graffiti, robaron una pequeña pantalla que mostraba la información sobre los eventos locales. Dice Jaume Colboni, que es el vicealcalde de la ciudad, que esperamos que los responsables paguen por estos actos intolerables e injustificables. No hay lugar para el vandalismo en Barcelona. Esto es una clásica cabina de como con cristales, digamos, alrededor. Como decía, la última en su tipo en la ciudad, fue remodelada y había sido instalada en el exterior de un centro cívico, en uno de los extremos de la ciudad. Y bueno, mediante un código que se puede solicitar en el centro cívico, los ciudadanos podían acceder a través de un teclado a los 200 libros que están ahí en esta cabina mientras cargan su teléfono celular. Es una cosa simpática, digamos, no es un centro cultural, pero sí es una muestra de una preocupación por la cultura. Lo curioso es que en la inauguración se dijo que era a prueba de vandalismo y a prueba también de grafitis. Había sido trasladada desde su posición o de su ubicación original. Ahora está siendo reparada y se espera que abra pronto. Y se recuerda aquí en una nota del diario The Guardian que el primer teléfono público de España se instaló en el Parque del Retiro de Madrid hace más de 100 años. Y este año la empresa responsable, que es Telefónica, tiene previsto retirar los 14.824 teléfonos públicos que quedan en el país. Solamente 500 de ellos Barcelona, pero quedaba solamente esta única cabina tradicional. Obviamente que es lo que ha pasado en todas partes del mundo. Ustedes van a Londres y también quedan muy pocas cabinas telefónicas. La clásica cabina telefónica roja, de hecho, bastante vandalizada y utilizada como baño, así que no se la recomiendo. Yo cometí el error una vez de entrar a tomar, a mirar, tomé una fotito aquí adentro de la cabina telefónica. No se los recomiendo. O sea, el baño del Estadio Nacional era, pero, no sé, perfumado a rosa. En comparación con lo que pasa ahí adentro de esa cabina telefónica. Pero bueno, eso es un paréntesis. Dice un estudio de la Comisión de la Bolsa Española, que se publicó el año pasado, que solo el 1% de los españoles había utilizado un teléfono público el año anterior. Y que en promedio solo se realiza una llamada a la semana. Una llamada a la semana desde las cabinas públicas. Bueno, ¿quién se sabe un teléfono a esta altura? ¿Quién se sabe un número de teléfono? Nada, con suerte se sabe el teléfono propio. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Eurythmics con júralo.
Ay, chido.
Escuchamos a Eurythmics con Would I Lie to You. Hay una iniciativa interesante en Nueva Zelanda, o Nueva Zelanda, como quieran ustedes decirle. El gobierno de ese país dio a conocer planes para preparar al país, son planes nuevos para preparar al país frente a los efectos catastróficos de la crisis climática, como por ejemplo la subida del nivel del mar, las inundaciones que pueden causar a partir de las intensas lluvias que se producen y de manera repentina, las tormentas masivas, incendios forestales, etcétera. Lo interesante es que se acaban de publicar esto se está haciendo con muchas medidas acá en Chile también, cuando se publica y se van a conocer las propuestas para la consulta ciudadana, y hay amplias reformas a las instituciones, también a las leyes, para tratar de, entre otras cosas, de impedir que se construya en las zonas peligrosas, pero también se busca preservar los tesoros culturales, mejorar la respuesta a las catástrofes, proteger el sistema financiero, los impactos de futuras catástrofes, reformar sectores clave como el turismo, la pesca y la agricultura. Dice el ministro de Cambio Climático, James Shaw, interesante que se llame ministro de Cambio Climático, el clima ya está cambiando, obviamente, y dice habrá algunos efectos que no podremos evitar. Han visto, de hecho, en el último tiempo inundaciones masivas, incendios, incluso en zonas de humedales, sequía en todo el país. Es esa combinación que ya había sido descrita y anticipada desde hace tanto tiempo, de distintos tipos de fenómenos cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Estos sucesos, dice, muestran la necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático para proteger vidas, ingresos, hogares, empresas e infraestructura. Y uno de los problemas con que se encuentran es que ya había, producto de la crisis climática, un daño enorme a la infraestructura. Se calcula que en los últimos 10 años la contribución del cambio climático a inundaciones y sequías le ha costado a los neozelandeses unos 840 millones de dólares en daños asegurados y en pérdidas económicas. Y claro, el problema es que en la medida en que estos fenómenos se vayan haciendo más habituales, más corrientes, los seguros dejan o pueden eventualmente dejar de cubrir algunas de esas de esos mismos daños producidos por estas catástrofes. Y está claro que el gobierno y el Estado tampoco va a estar dispuesto a solventarlo todo. Fíjense que la magnitud del problema, de acuerdo con lo que dice el gobierno neozelandés, es enorme. 675 mil personas, uno de cada siete neozelandeses, vive en zonas propensas a las inundaciones. Esto supone, en términos patrimoniales, unos 100 mil millones de dólares solamente en edificios residenciales. Hay otros 70 y tantos mil personas que viven en zonas que están sujetas a subidas extremas del mar. Y el informe que acompaña esta consulta ciudadana dice que el número de personas expuestas a estos peligros aumentará a medida que cambie el clima. Y lo que se pretende es, bueno, definir cuál es la mejor manera de enfrentar, pero también compartir los riesgos y los costos entre los propietarios de los inmuebles y los bienes, las aseguradoras, los bancos y también las administraciones locales. Acá, a través de este plan, que se llama Plan Nacional de Adaptación, se pretende definir qué medidas se van a adoptar por parte del gobierno para los próximos 6 años, esto con el objetivo de responder a los riesgos asociados con la crisis climática.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Hora de sabores frescos acá en el programa. Alejandra Mulet ya está al teléfono. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida.
Hola, Polo, ¿bien y tú?
Bien, también, gusto saludarte.
Qué bueno. Oye, el día, o sea, la tarde ya más bien, está helada y hay un antojo que yo creo que es generalizado, en especial ayer que había lluvia, pero hoy día con el frío, a la gente igual le antojo de comer esto. ¿Tú te imaginas qué puede ser?
Me imagino que
algo calentito,
sí,
frito.
Pues. Sopa y pilla. Pero yo encuentro que está para sopa y pillas pasada. Puede estar para sopa y pillas también sin pasar, las normales, digamos, pero hoy día y ayer estaba como para sopa y pillas pasada. Encuentro yo, no sé.
Qué cosa más buena. No sé por qué a todos cuando llueve. Ayer creo que nunca había visto tantas fotos y videos en Instagram de sopaipilla. Ayer todo el mundo se puso a hacer sopaipilla. Entonces hoy día quise ser generosa y busqué los mejores datos de sopaipilla y los voy a compartir hoy día. Para los que les gustan las sopaipillas listas, fritas, les quiero contar que en Los Aldes tiene distintos formatos y tamaños. Tienen opción de sopaipillas de 5 unidades, sopaipillas pasadas que vienen de a 2 unidades, llegar y calentar un poquito en la casa. Tienen cajas de mini sopaipillas que vienen 25 unidades y tienen una box tentación de invierno que son 12 sopaipillas grandes. Ellos tienen delivery y también tienen varios locales en distintas comunas de Santiago y bueno, pueden ver toda la información y hacer su pedido en losaldes.cl. Una súper buena opción para no estar friando en la casa. Otra opción para no freír en la casa, que vienen listas, Bendita Sopaipilla, una pyme que se encuentra en las distintas aplicaciones para pedir por el teléfono, como Rappi, Uber Eats, y también tienen página web que se llama heyfoodie.cl. Es un delivery de sopaipillas y tienen packs de mini sopaipilla, packs de sopaipilla grande, y tienen packs de sopaipillas con distintos tipos de salsa, que esto es lo entretenido, Polo, porque tienen salsas saladas como guacamole, alioli, barbecue, sour cream, etcétera, pero también tienen opción de salsas dulces, como dulce de leche y Nutella.
Mira.
Yo nunca he comido sopaipilla con dulce de leche ni Nutella, pero puede andar bien.
Con de andar bien, pues, ¿por qué no?
Sí. Típico uno se las come con, bueno, hay gente que se las come con azúcar, otros le echan mostaza, ketchup, etcétera. Bueno, en Bendita Sopaipilla hay sopaipillas listas, fritas, que te las traen a la casa y su página es heyfoodie.cl. Y por último, para los que quieren algo más gourmet, más bonito y tener ahí su stock de sopaipillas congeladas siempre, Paula Benítez, que es una famosa tienda de repostería, de pasteles, tortas, muy rico, también tiene dentro su staff de productos bandejas o cajas de sopaipillas surtidas, Polo, son preciosas. Vienen sopaipillas de beterraga, espinaca y zapallo. Vienen cajas de 18 unidades y tú las puedes tener congeladas en tu freezer descansando y cuando te venga el antojo las fríes o las horneas también. Puedes comprar solamente zapallo o esta caja surtida que te digo yo que viene con las sopaipillas de tres sabores que se ve preciosa para un aperitivo, para golosear, para lo que uno quiera. Y también las pueden comprar en su página web paulabenitez.cl. Así que buenos datos de sopaipillas para esta semana.
Buenísimo.
Y por último, uh-huh, para los que sean más golosos.
¿Más todavía?
No, porque hay gente, viste, que yo alguna vez me comí algún sándwich contenido por sopaipilla. Típico en La Vega. ¿Ya? En La Vega había un par de locales, sí, y en Vitacura hubo una sanguchería que te ponían, no me acuerdo, ponte tú, un lomo saltado con pan de sopaipilla. O sea, en vez del pan te ponían dos sopaipillas. Era como la bomba, ocho, la verdad, pero era muy rico. Bueno, para los que quisieran armarse su propia hamburguesa, les quiero recomendar una nueva marca de hamburguesas congeladas, también ideal para tener en la casa, en el freezer y hacer de manera fácil. Se llaman Capital Blend. Son hamburguesas 100% naturales de vacuno y tienen hamburguesas de pavo con un toque Thai, muy ricas, distintas, más saludables para la gente que siempre anda buscando opciones. Se llaman hamburguesas Capital Blend, las encuentran en los supermercados Jumbo y en un montón de otras tiendas gourmet como Midpoint, La Bodega Delivery, Gourmet, La Cotidiana. Están en varias tiendas en Santiago, también tienen página web, se pueden meter al www.capitalblend.cl. Además de las hamburguesas, que son muy ricas, como te digo, son 100% naturales, vienen congeladas, que salvan, por lo de repente uno las tira al horno, en una plancha, al sartén, se hace rápido para hacerse un sándwich o acompañar de cualquier guarnición. También tienen milanesas y tienen otros productos en su página web. Una nueva marca de hamburguesa más natural que a lo mejor las que ya conocemos, hecha con carne chilena, fíjate. ¿Y por qué blend? Porque mezclan distintos cortes de carne nacional y arman su propia mezcla, su propio blend para preparar esta hamburguesa súper sabrosa, rica, con una cuota de grasa precisa que no es invasiva, así que súper recomendadas también. Hamburguesas Capital Blend.
Buenísimo. Ya pues.
Eso.
Lo dejaste con hambre, ¿ah? ¿Eh?
La sopaipilla.
Me acordé del sopaipleto.
Oh, sí. ¿Verdad?
Sí. Yo no lo he probado nunca, pero el sopaipleto, no sé, no me tinca mucho el sopaipleto.
Es creo típico de los carritos ahí,
sí,
del
pues puede
centro.
Ser, puede ser un exceso. Puede ser un, sí, exceso, sí.
O la lo que es rico también, como para el aperitivo, es la sopaipilla chiquitita con pebre. A mí me encanta eso.
Esa es buena, sí, sí.
Pues, esa es buena, ¿cierto? Oye, ¿tú sabes cuál es el origen de la sopaipilla?
No, te mentiría si te digo.
Sí, yo la verdad que hasta hace poco pensaba que era 100% chileno y no, la sopaipilla tiene origen, según escritos antiguos, en Andalucía, ¿Ya? Donde había una zona que la sopaipilla viene del derivado sopaipa, que es una palabra árabe española, y originalmente en Andalucía se comía mucha sopaipa en celebraciones típicas populares, en fiestas populares.
Mira.
De ahí dicen que viene la sopaipilla, obviamente llegó a Chile, le pusimos sopaipilla y también es parte de nuestro repertorio de comidas en fiestas populares, caseras, para el 18 de septiembre, para el frío, etcétera.
Y con la lluvia no puede faltar. Alejandra Mulé, muchísimas gracias. Un beso grande.
Gracias, Polo.
Que estés muy bien. Igual. Alejandra Mulé y sus sabores frescos. Ale Sabores y Más es su cuenta en Instagram para que la sigan. Las mamás no tienen límites para entregar, entregan todo en sus hogares y en sus trabajos. Para el retorno de la entrega de cuidado, tiempo y amor de mamá, encuentra ese regalo especial solo en falabella.com. Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial. Postula en advance.uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Advance de la Universidad San Sebastián, estamos buscando talentos que sean capaces de liderar equipos y generar nuevos proyectos profesionales. Si quieres perfeccionar tus conocimientos, estudia en Advance USS, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas necesarias para potenciar y destacar en tu vida profesional. Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl.
Hola, soy Nicolás Vergara. Desde hace muchos años, todos los días entre 8 y 9 de la mañana, hablamos en off. Lo hacemos con Consuelo Saavedra y con Matías del Río. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué llevamos más de 25 años? Porque mezclamos la conversación y la opinión. No porque queremos que estés de acuerdo con nosotros, sino que por adhesión o contradicción te formes una opinión. Eso es lo que hacemos todos los días de 8 a 9 de la mañana en Hablemos en Off, aquí en Duna, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Para los que buscan un nuevo lugar y para los inversionistas, una semana de ofertas imperdibles en Oportunidades Inmobiliarias LT. Las últimas unidades de distintos proyectos con descuentos irrepetibles desde el 24 al 30 de abril. Entra a oportunidadesinmobiliariaslt.cl. Estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Vamos a hablar acerca de una zona, yo les decía al principio del programa, cuando uno pasa por esa zona y desde hace décadas, la verdad que se encuentra con una especie de páramo, con un lugar tremendamente afectado por la actividad industrial, por los residuos, por todo lo que significa actividades como, por ejemplo, una fundición minera, generación eléctrica, etcétera. Y claro, todo junto en un mismo lugar es lo que se denomina hoy día una zona de sacrificio. Antiguamente no existía esa denominación, pero cuando uno quería decir y dar un ejemplo de lo que significa o de cómo se ve un lugar donde se ha excedido en términos de la producción industrial, minera, etcétera, uno da el ejemplo de la zona de Ventanas, Puchuncaví, Quintero, toda esa zona, particularmente Ventanas, desde hace muchos años. Y nuestro entrevistado esta tarde la recorrió toda esa zona y acaba de publicar un libro que se llama Náusea, crónica de una zona de sacrificio, de editorial La Pollera. Estamos con Esteban David Contardo acá en el estudio, aquí en Aire Fresco. Esteban, bienvenido.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación.
Esteban, tú eres estudiaste literatura, ¿no?
Yo estudié licenciatura en letras. En la Cato, claro. Y ahí partió, bueno, una vez que ya egresé, partió la idea de este libro.
¿Y este es tu primer libro?
Este es mi primer libro publicado hasta el momento, sí.
Y es, bueno, es una crónica, obviamente, es un libro, podríamos denominarlo de no ficción. ¿Por qué te interesó esta temática y por qué decidiste enfrentarlo a través de este modo, ¿no es cierto?, a través de la crónica?
Claro, bueno, principalmente este libro, que consta con varios capítulos referido a cada evento de contaminación en particular, ya sea la intoxicación en la escuela de La Greda, el 2011, el derrame de petróleo que afectó a Quintero el 2014, o los denominados hombres verdes, ¿cierto?, que son aquellos exfuncionarios de NAMI, a quienes exhumaron sus cuerpos y encontraron restos en su resto óseo, pigmentación verde, ¿cierto? Todos estos eventos encontré yo, una vez que empecé a idear este proyecto de libro, que fácilmente se olvidan dentro de la sociedad. A pesar de que son temas que aparecen y aparecieron constantemente en la prensa, estos temas suelen olvidarse a través de los años, ya sea porque normalizamos el hecho de que haya una zona de sacrificio en Chile, de que haya 5 o 6 zonas de sacrificio en Chile. Entonces, bueno, por ahí parte un poco la intención de generar una obra periodístico-narrativa que pueda ser un conglomerado de estos eventos y así un rescate también a la memoria de esas comunidades que se han visto afectadas.
Claro, miramos esta zona y en general las zonas de sacrificio, de alguna manera como que las redescubrimos cada cierto tiempo una vez que ocurren estos episodios. Pero toda la gente que vive en esa zona está viviendo esa realidad de manera permanente. Claro. No es solamente cuando hay algún episodio, digamos, catastrófico.
Claro, efectivamente. Y también, bueno, relacionado a eso, hace poco salió un estudio de la Universidad Católica, o la Universidad de Valparaíso, perdón, en donde se desarrolla esta idea de que a través de la contaminación, los genes de las personas, el gen que nos protege del cáncer a la mayoría de los humanos, ha sido modificado. Entonces, esto no es algo de cada evento, sino es una historia histórica desde el inicio de la complejo industrial, desde 1957, ¿no es cierto? En donde se va desarrollando todo esto y donde todos los días contaminación o derrames o varamientos de carbón, etcétera.
¿Cómo fuiste haciendo la investigación? Porque es una crónica, tiene obviamente muchos antecedentes, pero tiene mucha vivencia también, mucha presencia en el lugar.
Claro. Bueno, el 2020, miento, esto parte del 2018, con los eventos de intoxicación masiva que ocurrieron. Fui a Quintero siendo estudiante de letra, como presidente del centro de estudiantes. Fui a la zona en octubre, recorrí la zona justo 2 semanas después de que falleció Alejandro Castro, el activista medioambiental de Quintero, que fue encontrado muerto en las vías del metro de Valparaíso. Entonces fue un evento de conmoción. Yo, a raíz de eso, y para ver cómo nosotros como centro de estudiantes podíamos ayudar, fui a la zona y claro, ahí me di cuenta de que yo, que soy de Talca, todo esto, que estudié en Santiago, no conozco para nada la realidad que se está viendo en la zona de sacrificio, independiente de lo que aparezca en las noticias. Nosotros no conocemos lo que está pasando allá, olvidamos fácilmente eventos que han sido mucho más catastróficos a lo largo de los años. Entonces, claro, parte esto el 2018, pero eso quedó en blanco, y ya el 2020 fui a quedarme en Horcón, que queda al norte de Ventana y del complejo industrial. Y ahí durante un mes entrevisté a la comunidad de Puchuncaví de Quintero, visité los lugares afectados, la escuela de La Greda, la costa, visité también la población Los Maitenes, que es un sector agrícola, etcétera. Y ahí, bueno, se empezó a conjugar todo esto que ahora es Náusea.
Estamos conversando con Esteban David Contardo, autor de Náusea, justamente crónica de una zona de sacrificio, que es su primer libro. En la gente y dentro de las conversaciones que tú tienes con las personas, surge, ¿qué nivel de conciencia tienen acerca del de lo que significa estar en una zona, porque el nombre es muy fuerte, vivir en una zona de sacrificio es un, de alguna manera tiene una cosa como de condena de vida. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se vive efectivamente en ese lugar? Y claro, debe haber muchas razones por las cuales las personas no salen, no quieren o no pueden salir de ese lugar. ¿Cómo podrías tú describir esa vivencia?
Claro. Bueno, también en los capítulos del libro se describe un poco esta relación de cómo se puede convivir, por ejemplo, en uno de los primeros capítulos de la intoxicación en la Escuela de la Crea, una profesora que se llama Claudia Tapia, hoy día tiene cáncer, fue muy afectada en la intoxicación del 2011 en su escuela, pero su papá trabajó muchos años en Enami, que ahora es Codelco Ventana. Y ella me decía, por ejemplo, que es una contradicción que se vive durante muchos años del que, claro, esto te está matando, pero a la vez te está dando el sustento para vivir, para sobrevivir, etcétera, te da la educación y todo. Entonces, claro, es muy difícil trazar una línea que sea evidente en qué es lo que quieren uno o qué es lo que quieren los otros, etcétera.
Claro, es que incluso uno puede utilizar la imagen gráfica de la chimenea, esa enorme chimenea, que claro, yo la conocí como chimenea de Nami, ahora Codelco Ventana, que no sé si a esta altura sigue operando, pero era sigue operando, muy clásico, súper tradicional, además del lugar. Uno dice, claro, eso efectivamente mata y da vida al mismo tiempo, ¿ah? O permite, ¿ah? Claro. una la vida de sus trabajadores, de su familia. O sea, hay efectivamente una contradicción muy, claro, profunda.
Y más allá de eso también, o sea, del sector mismo y los trabajadores que ganan, que tienen contratos con las empresas, al final el resto del país es el que al final gana con una zona de sacrificio, y eso hay que tenerlo en la conciencia, concientizarse de que hay gente que se está muriendo para que nosotros, o para que el país, el Estado, tenga más dinero a través de la fundición, o llegue el petróleo de diferentes partes del mundo al puerto de Quintero, etcétera. Entonces, claro, ahí hay gente que está luchando también para que nosotros tengamos más conciencia al respecto.
Tú citas al principio del libro a Voces de Chernobyl, o Chernobyl, ¿no? Y claro, de Svetlana Alexievich. Y hay cuando uno recuerda ese libro, esa obra, y obviamente que hay también, ahí hay una definitivamente una zona de sacrificio que está marcada por una catástrofe gigantesca. Acá es distinto, es una catástrofe más lenta, más silenciosa, pero que existe en definitiva. Si uno va a esa zona, se encuentra con como si hubiera caído una bomba, y todavía es así. ¿Qué es lo que hace, a tu juicio, que finalmente se insista con el concepto? Que la zona de sacrificio, como en qué minuto uno dice, bueno, esto ya se da por perdido, y porque eso implica no solo un territorio, sino que implica también muchas personas.
Claro, yo, bueno, no sé si se da por perdido, porque la gente de Quintero Buchuncaví sigue luchando para que se generen nuevas medidas y normas, etcétera. Sin embargo, lo que ya ha sucedido allá va a durar por muchos, muchos años. Entonces ahí la comparación con Voces de Chernobyl sirve mucho para describir que esto, tal y como dice la Premio Nobel de Literatura, esto es una catástrofe del tiempo, ¿no? Porque aquí los contaminantes no es que hay un evento de contaminación y la gente se intoxique y el día siguiente está todo limpio, no, aquí los contaminantes, los metales pesados, los minerales van a quedar por cientos de años en la tierra o en el mar, en el agua, en los vegetales, y por tanto hay que comprender que, claro, una catástrofe no tan podría decirse en representativa en tanto abarca todo el mundo como el desastre de Chernóbil, por ejemplo, pero sí que en cierta forma quiebra el tiempo y nos vamos a ver afectados por esta contaminación por siglos de aquí en adelante.
Claro, y esto les afecta a ellos, pero no es no solo a ellos en definitiva. Finalmente es un es como aceptar por parte del país, no por parte de quienes habitan ahí, pero sí por parte del país que, bueno, tienes una, es como, no sé, un organismo que dice, bueno, tengo unas células cancerígenas, pero ahí tendré que aguantar nomás porque el resto está bien, o gracias a eso estoy bien. Y ahí de ahí viene esto de la, bueno, sacrifiquemos esta zona. Eso es en tu vivencia ya y en tu experiencia ya, ¿es modificable o ya a estas alturas hay poco que hacer?
Yo creo que todavía hay mucho que hacer porque hay mucha gente también que el concepto de pertenencia al territorio no lo deja de lado. Hay muchas personas que tan consciente de lo que significa estar en una zona de sacrificio, pero no se quieren de ir ahí. Aún así están luchando por eso. Entonces, claro, hay mucho por hacer. Tengo entendido, por ejemplo, que el presidente Boric firmó una carta de compromiso cuando era precandidato con las organizaciones de Quintero Puchuncaví para el cierre de termoeléctrica, etcétera. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que hay medidas por hacer. Ahora se firmó el Tratado de Escazú, por ejemplo, que son diferentes elementos que sirven para que la gente se quede un poco más tranquila, pero falta indudablemente mucha reparación. Podría hacerse una consulta ciudadana, por ejemplo, convocante. Se pueden hacer un montón de cosas. Es un sector, en verdad, muy bello, a pesar de todo este complejo industrial que abarca 15 empresas. Hay que recordar, por ejemplo, que Benjamín Vicuña Mackenna, en su tiempo de aristocracia, no quería convertir ese sector en ciudades privilegiadas europeas. Entonces hay que entender que una ciudad son ciudades muy lindas, un paisaje muy lindo, pero y por ello se pueden hacer muchas cosas.
Estamos conversando, les recuerdo, con Esteban David Contardo, autor de Náusea, crónica de una zona de sacrificio. ¿Tienes la intención de seguir con el concepto de visitar otra zona de sacrificio, escribir tal vez sobre otros lugares que también han de alguna manera tenido que pagar el costo del desarrollo, al modo chileno, digamos?
Claro. Todavía no tengo claro cuál va a ser el norte de mi trabajo de aquí en adelante. Me interesa mucho saber primero cuál va a ser las impresiones de las personas que vienen allá con respecto a este libro, a las personas que entrevisté. Entonces, bueno, y ahí el aprendizaje también que voy a tener de sus comentarios va a ser muy importante para ver, claro. Pero aparte de la zona de sacrificio, claro, la zona de sacrificio en Chile es una arista de muchos problemas sociales o medioambientales que hay en el país, entonces se pueden hacer muchas cosas también.
Ahora, en la portada se ve una niña, ¿no es cierto?, una niña con jumper corriendo, y estaba pensando, ¿qué pasa con justamente esos niños? El colegio, por ejemplo, sigue funcionando, está el colegio La Greda, la vida completamente adaptada a las condiciones que ellos tienen.
Bueno, al final, más que las empresas se adapten a la contaminación, o sea, a las emisiones que emiten, al final son las comunidades que se tienen que adaptar sí o sí. O sea, hay que ejemplificar con lo que pasó en 2008, por ejemplo, que primero la primera medida fue cerrar los colegios antes que las empresas. Claro. Entonces, bueno, acá la escuela La Greda, que es una escuela que se construyó en 1900, tuvo que ser cerrada porque tuvo estos dos eventos de contaminación, dos en el 2011, fue cerrada y la cambiaron a 2-3 kilómetros del lugar donde estaba, porque estaba a cuánto, a 600 metros de una termoeléctrica. Entonces, al final, claro, esto son medidas que se tomaron hace de años recién. Sabiendo todo lo que haya pasado, o sea, hay cuánto se necesita para saber que no está muy bien que se ponga una termoeléctrica a 600 metros de una escuela. Los niños, claro, son los primeros que se ven afectados con esto. Desde la concepción, desde cuando una mujer está embarazada en una zona de sacrificio, ya el embrión va generando problemas en toda su... hasta nacer, y hay problemas respiratorios, como alergias crónicas, etcétera. Entonces es un tema muy complejo, sobre todo para la infancia.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Esteban David Contardo, autor de Náusea, esta crónica de una zona de sacrificio, un libro de editorial La Pollera. Muchísimas gracias, Esteban, que esté
muchas
muy
gracias,
bien.
Muchas gracias, Polo.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Hot Chocolate con Everyone's a Winner.
You do to me. I never could believe the way you are.
Temazo. Escuchamos a Hot Chocolate con Everyone's a Winner. Ya nos tenemos que ir. Sí, pues. Ya termina Aire Fresco, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8, Terapia Chilense con Arturo Fonten y Pablo Ortúzar, luego Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría, otro grande hoy día, Paris Holmes. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chau.